El Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu, con su proyecto Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zonas Costeras, ADMICO, financiado por la Unión Europea, presentan Zona de Cambio, un programa informativo y de sensibilización ante los efectos adversos del cambio en el clima, del calentamiento del planeta y de los riesgos que vivimos en nuestros territorios. Conduce el periodista Oscar Rojas Conel.
Hola, ¿qué tal amigos de Pichilemu? ¿Cómo están? Estamos en este segundo programa, Zona de Cambio, del Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu, financiado por el proyecto ADMICO, de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Ya en la primera edición estuvimos hablando sobre este encuentro mundial que se realiza en Lima sobre el cambio climático, donde todos los países están poniéndose de acuerdo, ¿cierto?, para ver cuál es nuestro futuro del planeta y de nuestros recursos naturales, sobre todo como el agua, que es tan escaso acá en esta zona de secano costero, donde justamente es el tema de hoy. Vamos a hablar algunas de estas adaptaciones que uno puede desarrollar en estos lugares, en sectores rurales, como por ejemplo del que vamos a hablar hoy día en el sector de la villa. Para eso estamos con Caduci Salas, quien es presidente del Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu, quien lleva a cabo estos proyectos. ¿Cómo estás, Caduci?
Hola, Oscar, ¿qué tal?
Y bien, también gracias. Estamos con Karen Díaz, que es parte de uno de estos proyectos financiado por el Fondo de Iniciativas Locales, donde se desarrolló, como decíamos, en la villa. Trabajadora social. Karen, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, Caduci, primero, ¿cómo se enmarca este proyecto de Fondo de Iniciativas Locales? Lo que hablamos el programa pasado, ¿cierto?, de este proyecto de adaptación y mitigación al cambio climático. Explícanos un poco de qué se trata.
Bueno, efectivamente, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de poder visibilizar lo que es la problemática de cambio climático a escala global, pero también darle este carácter local a lo que es el tema y el trabajo. Nosotros desde el proyecto ADMICO estamos llevando los resultados del proyecto a la cumbre de los pueblos, a lo que es la COP20, y nos faltaba generar alguna dinámica que nos permitiera informar y entregar un contenido que fuera mucho más aterrizado a la realidad. Y el Fondo de Iniciativas Locales nos permitió eso, digamos, depende de la Secretaría General de Gobierno, ¿no es cierto? Es un fondo orientado al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y lo que hicimos fue presentar la idea de construir una suerte de agenda climática, ¿ya? Es decir, de qué manera el mensaje sobre esta temática tan global, ¿no es cierto?, lo aterrizamos a una realidad local y se lo presentamos en simple y en sencillo a las autoridades para decirles: señores autoridades, los habitantes de esta zona están preocupados por estos temas, están dispuestos a realizar ciertas acciones con compromiso propio, digamos, y están tomando ese compromiso hoy día, pero también requieren el apoyo suyo o requieren la mediación de usted respecto de otros estamentos del Estado para que ayuden a resolver estos temas. Y a eso le llamamos agenda climática. Fue la iniciativa que postulamos, nos provee de pequeños fondos que nos permiten desarrollar algunos talleres informativos, talleres de análisis y conclusiones, y dentro de ello visitar algunas experiencias, algunas buenas prácticas que están implementadas acá en la provincia, y llevar a los beneficiarios del proyecto a conocer estas buenas prácticas. En el caso de acá, lo que hicimos fue llevarlos a la comuna de Navidad a visitar dos experiencias. Y para ello necesitábamos incrementar nuestro equipo de trabajo, y recurrimos a Karen, que como profesional hace tiempo que venimos realizando algunas actividades. Participamos de la red ambiental local desde hace varios años, que ya estamos impulsando iniciativas en común, y recurrimos a ella para que nos reforzara en este trabajo de diálogo con la comunidad. Uh-huh. Así es que el proyecto FIL ha sido eso, digamos, un espacio para poder llevar estos temas que nos preocupan, pero conocer fundamentalmente la percepción de las personas, y específicamente en este caso de una localidad rural que es representativa de la ruralidad de la comuna, de la ruralidad del secano costero, y que nos permite tener un enfoque un poquito distinto, digamos, de cómo a ellos, en su condición de comunidades rurales, principalmente asociados a actividades agrícolas, actividades forestales, ¿no es cierto?, están viviendo esta situación de cambio climático.
Uh-huh. Bien, muy bien. Entonces, Karen, en este contexto, ¿cierto?, que acaba de hacer Caduci en este programa, el segundo ya de Zona de Cambio, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron estas actividades, cómo también la gente que participó, ¿cierto?, bastante participativa, valga la redundancia, donde cerca de 20 personas, ¿cierto?, estuvieron en estos dos días de talleres. Cuéntanos un poco, Karen.
Bueno, se desarrolló esto mediante una metodología participativa en el mismo territorio. Yo creo que igual le da como un valor agregado al trabajo, puesto que el proyecto se acercó a esta comunidad del sector de la villa, en donde son ellos mismos los que han presenciado los distintos efectos de este cambio climático. Entonces, yo creo que desde ahí ya parte con una idea de rescatar esta información súper valiosa, desde la experiencia, desde lo práctico, desde estar ahí mismo en el lugar. Uh-huh. Entonces, ahí se realizaron estas jornadas que tuvieron este objetivo del proyecto, generar y crear esta agenda climática. Se hicieron en tres talleres participativos, uno que fue el visitar también una experiencia, que fue una actividad de intercambio de experiencia, ¿ya? Y terminó como estructura, primero una contextualización de lo que es el cambio climático, que estuvo a cargo de Caduci, en donde la gente entendió el concepto, ¿ya?, de qué se trata, en donde conversamos un poco también la visión de ellos. Fue en una dinámica ocupando material gráfico, audiovisual, pero también en un espacio de diálogo con la comunidad. Uh-huh. Entonces, bueno, realizada por Caduci, que tal y como decía, habló del impacto y del por qué es tan importante trabajar hoy en día el tema del cambio climático. Luego pasamos a una charla temática, que estuvo a cargo de Jimena Salinas, quien apoyó este proyecto como en su rol de secretaria general del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, quien ella un poco nos dio esta visión y le dio esta visión a la comunidad de la justicia climática, que es un poco lo que también se sitúa, como que nosotros estamos también como comunidad, ellos como son parte del efecto de estos grandes países desarrollados que hoy en día influyen obviamente en este acelerado cambio climático. Y posterior de eso ya la gente recibió harta información, en donde yo lo que me fijaba que paralelo al estar aprendiendo también se iba dando mucha reflexión en torno al tema. Uh-huh. Con ejemplos prácticos y cosas. Entonces toda esa información y todas esas ganas que la gente y lo que tiene que expresar también lo vimos a través de un trabajo práctico de realizar esta agenda climática, en donde se dividió al grupo en subgrupos que trabajaron cuatro temas que se definieron como prioritarios, que está el agua, los suelos, cultivos y el cambio del clima, ¿ya? Y para eso se hizo un trabajo práctico en donde la gente se le invitó a reflexionar y a definir la percepción que ellos tienen en relación a 50 años de producción, o sea, desde la infancia hasta la actualidad. Eso, para eso se aportó harto de que toda la gente era del territorio de esta comunidad rural, generalmente eran, o sea, mayoritariamente eran adultos, todos con muchas historias, claro, mujeres, que las mujeres muchas veces como que conservamos toda esta información a través de las generaciones. Entonces se hizo un trabajo en donde ellos los llevamos a esta infancia y recordaran cuál era su percepción en relación al agua, al acceso al agua, a los suelos, el cultivo y el cambio climático. Entonces este cuadro comparativo nos dio bastante información de netamente lo que es el cambio. Uh-huh. Ellos cómo lo ven ellos en el territorio. Entonces eso lo sitúa mucho más en el tema local. Y bueno, y también se cerró esa reflexión en grupo con la pregunta de cómo ha afectado la calidad de vida a este cambio, ¿ya? Entonces esa reflexión estuvo bastante interesante como para seguir el segundo paso, que era qué vamos a hacer en función de esto. Entonces fue una actividad que fue bien lúdica, bien entretenida, la gente participó, me llamó mucho la atención eso, tenía muchas ganas de aprender del tema y de, más que aprender, informarse, como de tener acciones concretas. Aparte que esto se sumó a un trabajo que hicieron también con el tema de los secadores. Entonces fue una jornada muy completa, al menos ese día. Después, posterior a eso, se hizo un trabajo de estos mismos grupos, después de que se hizo un plenario, ellos presentaron esta percepción de niño adulto que coincidían todos en sí, ya, ahí se hicieron algún otro aporte y todo, y se empezaron a generar los compromisos y las peticiones, ya, trabajando primero el compromiso desde un nivel personal, familiar, desde un nivel comunitario, porque puesto que el tema del cambio climático al final tenemos que abordarlo desde nuestros propios hábitos, entonces lo entendieron así. Por lo mismo hicieron compromisos a nivel personal y familiar, y en relación a estos compromisos también habían cosas que se escapan de sus manos, en donde surgen las peticiones. Y desde esa forma se empezó a armar esta agenda climática con este trabajo práctico. Así que ya tenemos en nuestro poder, se puede decir, esta información valiosa de la comunidad de la villa, que no se aleja mucho a lo que me imagino todos los demás localidades como costeras que se están viendo afectados por el cambio climático.
Sí, contarle a nuestros auditores que justamente una de las actividades que también muy esperada por la gente de la villa era la entrega de estos secadores solares, ya que son personas que toda la vida, como un hábito, ¿cierto?, han secado de fruta, ¿cierto?, distintos alimentos, y que ahora tienen la posibilidad de hacerlo mucho más resguardado, porque las abejas son un problema, ¿cierto? Cuéntanos, Carlos, si brevemente tu percepción sobre lo que acaba de contar Karen, un poco de todo lo que se pudo recabar información con ellos, y cómo justamente en este proyecto de cambio climático de ADMICO, cómo se va dando cierto la lógica y las consecuencias, ¿no?, de todos estos cambios en un lugar concreto como el sector de la villa.
Bueno, efectivamente una de las líneas de trabajo que trae ADMICO tiene que ver con estas respuestas o estas soluciones tecnológicas en este caso, y a eso nosotros le llamamos tecnologías socialmente apropiadas, digamos, o socioambientales. Y como tal, el deshidratador solar o el secador solar que se construyó y se les entregó a las personas que participaron era un anhelado solución, porque nosotros la experimentamos algunos años atrás cuando partimos con ADMICO con un proyecto que financió el Programa de Naciones Unidas también, y lo hicimos en una localidad vecina a la villa, que es el sector de Barranca. Uh-huh. La Junta de Vecinos de Barranca, con un grupo importante de mujeres, en este caso Mujeres por la Sal, ¿no es cierto?, que es una agrupación de señoras de la localidad de Barranca, implementaron iniciativas similares y aprendieron de estas técnicas. Y las vecinas que están un poquito más arriba de la villa lo vieron, ¿no es cierto?, encontraron en esto una buena respuesta a su necesidad, y estuvieron esperando un tiempo, digamos, para recibir la solución. Y claro, es una buena respuesta porque ellas, como bien decías tú, antes deshidrataban su fruta, su hierba, sus plantas medicinales, y lo hacían normalmente en los techos de las casas. Pero llegó la chaqueta amarilla, ¿no es cierto?, que invadió este territorio, y que empezaron a atacar, digamos, estos productos, sobre todo las frutas, que se estaban deshidratando. Y en estas soluciones tecnológicas encontraron una mejor respuesta, porque impide el ingreso de estos insectos y por tanto resguardan la calidad del producto, y tiene varios atributos desde ese punto de vista. Esa solución tecnológica nos sacábamos nada nosotros con entregarla como quien entrega un paquete, digamos. Necesitábamos que estuviera inserto dentro de un proceso de reflexión, y lo hicimos coincidir con el trabajo que ha escrito Karen, y que en definitiva, como bien dice ella, nos entrega una opinión muy local, muy real y muy ajustada a la condición en que estas familias viven, y que muestra cómo los sectores rurales están siendo afectados por este cambio climático. A veces uno piensa de que no está en su conocimiento, no está en su información. Y es probable que lo que no esté sean los códigos técnicos, digamos, la nomenclatura científica que se usa para explicar estos fenómenos. Pero si esto lo traducimos a tratar de explicar los procesos cotidianos que viven ellos, ¿no es cierto? Cómo se resuelven el tema del agua, cómo resuelven el tema de la alimentación, qué es lo que ha pasado con los procesos de degradación del suelo, cuáles son las grandes cambios del clima que ellos han observado a lo largo de su vida, qué es lo que le han contado sus padres, sus abuelos respecto del tema. Hay un conocimiento local tan rico y tan nutrido de información que creo que buena parte de ello también abre y da señas de por dónde puede venir la solución a algunos problemas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se hace una buena síntesis, por un lado, entre el conocimiento local y por otro lado lo que es la información que uno lleva desde fuera, ¿no es cierto?, del territorio, con las explicaciones científicas que trae hoy día el conocimiento a nivel mundial de lo que está ocurriendo, pero también con este componente que lo mencionaba Karen también, que tiene que ver con este concepto que nos trajo CODEF y que es de la justicia climática, ¿ya? Hay un tema de resguardo de los derechos de las personas que están siendo transgredidos por las decisiones que están tomando los estados y los grupos económicos. Y eso no puede quedar así, ¿no? O sea, nosotros planteamos la necesidad de que las comunidades, desde su condición local, desde su territorio, levanten la voz a los tomadores de decisión en Chile y fuera de Chile, para que los acuerdos que se estén tomando respeten los derechos que ellos tienen acá. O sea, las condiciones de vida, las condiciones de igualdad, de dignidad, tienen que ser resguardadas de alguna forma. Y ese nivel de justicia es el que esperamos. Y en Chile da casualidad, ¿no es cierto? No, bueno, no es casual, pero uno podría decir de que es hasta anecdótico, que es el único país que ha privatizado el acceso al agua y otorga derechos a los privados para el uso y el usufructo del agua, siendo que en otros países es reconocida como un bien público, ¿no es cierto?, y como un derecho humano. Entonces, ese tipo de debates, de alguna manera, a nosotros nos permiten hoy día tener una base en un lenguaje mucho más local, mucho más simple, pero poder darle contenido, darle fuerza a lo que es las propuestas que estamos tratando de desarrollar.
Bueno, enviamos un saludo, ¿cierto?, desde este programa Zona de Cambio a todos los sectores rurales de Pichilemu, en especial el sector de Barranca y La Villa, donde desarrollamos este proyecto. Todas estas noticias y todo esto que estamos hablando también lo pueden revisar en la página web del Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu, cedesus.cl. cedesus.cl cedesus.cl, también para que nos pueda acompañar en nuestro auditorio a través de la web, y en el Facebook también nos pueden buscar en el Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu. Karen, cuéntanos entonces un poco las conclusiones, quizás los temas que tú nos comentabas que fueron los más interesantes o los que de alguna forma se pueden llegar a conclusiones. Cuéntanos.
Bueno, primero el tema del agua, fue transversal a todas las demás temáticas, una preocupación que ellos tienen como secano costero, nos hemos visto afectados por la disminución del acceso al agua. De niño ellos hablaban de que existían más vertientes, más ríos, entonces han visto y han presenciado cómo se ha afectado, entonces por ahí surgieron varias iniciativas, compromisos de la misma comunidad de cuidar sus hábitos, de cambiar hábitos. La disponibilidad completamente, la recolección de aguas lluvia, para lo cual obviamente ahí necesitan algún tipo de apoyo en términos, surgieron también las peticiones como el apoyo en estanque, no sé, el tema del tranque, crear tranque, por el territorio también la protección de la ribera del estero Nilagüe como fuente vital del agua del sector. Quizá ellos también esa sensación de desplazamiento frente a los accesos a este estero por querer quizás abastecer otros sectores. En los cultivos, también el tema de la soberanía alimentaria, por ahí hay agricultores que se resisten de cierta forma a estas nuevas técnicas de agricultura y conservan aún semillas, la disponibilidad de participar en intercambios de semillas. Yo creo que eso también es súper importante, la disposición de la gente como compromiso a seguir participando, o sea, en las jornadas que realizamos estuvieron todos muy atento, muy, lo sentí yo como una actividad quizás como más cercana, más comunitaria, con menos formalidad, lo que genera, yo creo, que la gente se pueda expresar de manera más libre. Uh-huh. Que el tecnicismo lo llevamos netamente al tema práctico, al ejemplo cotidiano, a la comparación, y eso yo creo que es valioso. Uh-huh. Muchas veces quizás hay iniciativas, pero informamos y listo, o sea, ahora más encima vinculado con la práctica, con el tema de los secadores, creo que fue una jornada completita en relación al tema, así que súper fortalecido sentirlo, sentí como comunidad, más también la experiencia que pudieron ir a visitar a Navidad, en donde eso yo creo que también apoya, que logra que la gente se pueda empoderar más de sus convicciones, y en este caso yo estoy convencido de que comunidad, como comunidad, pueden hacer algo y pueden también resguardar que se tomen medidas locales que aporten a mitigar, y también más que mitigar, adaptarse a este cambio climático.
Uh-huh. Bien, entonces vamos a escuchar también a la gente, pudimos estar en el lugar, ¿cierto? Como crítica constructiva, muchas veces ellos también dicen que les gustan estos talleres, justamente como tú dices, Karen, que son un poco más cercanos, porque de alguna u otra manera no tienen esas formalidades que tienen, por ejemplo, cuando son de gobierno.
Claro,
de Estado.
Como la institucionalidad que muchas veces sobrepasa lo que la gente quiera quizás expresar, decir, y te encierra dentro de un formato.
Y que muchas diferente. Veces ellos se dan cuenta que llegan de los distintos gobiernos, también consultoras que no conocen mucho el territorio, por tanto también los esfuerzos se hacen un poco.
O sea, yo como de parte manera... del proyecto vi muy cercana a la gente con lo que es el Centro de Desarrollo Sustentable. Yo creo que eso habla de todo lo que han hecho durante su periodo acá en la comuna.
Sí. De hecho, lo vamos a escuchar. Agradecen, por supuesto, estas principalmente mujeres que estuvieron en estos talleres. Sí. Vamos a escuchar primero a Soledad Vargas, quien es la presidenta justamente de la Junta de Vecinos del sector de la Villa. Vamos a escuchar lo que nos comentó luego de estos talleres.
Bueno, para nosotros es súper valorable que digamos de CDSU, don Caguz y la señora Vilma y todo su equipo nos acompañen y nos apoyen en las iniciativas y en las ideas que nosotros tenemos. Y desde ya agradecer, digamos, su disposición para con nosotros, porque todas las herramientas que nos entreguen a nosotros nos sirven y las agradecemos.
Cuéntanos un poco de cómo fueron los talleres, esto que trabajaron en cada de los murales, ¿cierto? Del agua, del suelo. Se ven hartas cosas interesantes. ¿Cómo ustedes de a poco van tomando estos temas del cambio climático, que de alguna forma se ven como tan lejanos, pero en realidad están aquí? ¿Cómo los van viendo ustedes?
La verdad es que cuando hicimos esta actividad de ayer y hoy día, vemos que la realidad que nosotros tenemos acá también nos afecta y no nos damos cuenta. Y también ellos nos traen como herramientas para que nosotros nos vayamos dando cuenta y tratar de cuidar nuestro ambiente.
¿Habías tú escuchado, habías tenido taller sobre cambio climático?
No mucho, la verdad, no mucho, mucho material sobre el cambio climático, pero esta pinceladita que nos dieron nos ha servido harto, la verdad.
¿Qué te llama la atención de eso del cambio climático en relación a la realidad que viven ustedes?
Bueno, acá la verdad es que con el tema de la contaminación nosotros no sufrimos, pero sí la necesidad del agua, digamos, que está, digamos, ya muy, muy encima, muy a la vista, que no es como antes. Ha cambiado mucho el tema. Y ahora, realmente viéndolo desde el punto de vista del taller que hemos tenido, nos damos cuenta que es una realidad viva, acá en nuestro sector.
¿Y los secadores? ¿Qué te parece? ¿Qué utilidad le tiene para usted?
No, bueno, nosotros, la verdad es que cuando ella nos avisó que era una realidad el tema del secador solar, nos interesó al tiro, porque nosotros sí tenemos varias cosas en lo que lo vamos a utilizar, secando fruta, secando hierbas y todas esas cosas.
¿Y eso lo ocupan no para la venta, sino
para el propio consumo de la casa, de la familia? Así que se valora y se agradece.
Bueno, ahí estaba Soledad Vargas, quien es la presidenta, ¿cierto?, de la Junta de Vecinos de La Villa, quien participaron, ¿cierto?, de estos talleres del Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu en el marco de este proyecto de iniciativas locales. Para continuar, vamos a escuchar también a una de las vecinas de ese sector, a María Eulogia López, quien también nos comentó al respecto de estos talleres.
Mira, los talleres siempre han sido importantes y necesarios para nosotros como comunidades rurales que estamos un poco aisladas, abandonadas de ciertas cosas. Eso es muy provechoso. Y bueno, lo del cambio climático es un drama para nosotros, la gente del campo, porque todo ha cambiado tanto. Uh-huh. Y ha cambiado para peor de nosotros, no cambios positivos, po. Y bueno, y esto que nos entrega este, ¿cómo se llama?
Secador solar
es pero espectacular. O sea, yo sueño ahí secando las verduras que guardaré para el invierno, si Dios quiere. Y no, yo creo que va a ser muy provechoso para nosotros. Y como lo dije delante, muy agradecido de don Caduzzi y su señora y las que lo acompañan. Uh-huh. Porque ellos siempre han estado muy preocupados de nosotros, siempre, así que yo eso soy muy agradecida de ellos.
Bien, entonces vamos cerrando ya este programa, el segundo de Zona de Cambio, financiado, ¿cierto?, por este proyecto ADMICO, de adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, Caduzzi, cuéntanos un poco ya el cierre, esta experiencia de compartir con la gente de Navidad en este viaje que se hizo hace algunos días.
Bueno, como nos contaba Karen, una de las problemáticas que surgió ahí tiene que ver con el tema del manejo de los residuos domiciliarios, ¿no es cierto? Las basuras, por un lado, y otro que tenía que ver con el tema de el uso de sistemas de regadío. ¿Cómo optimizar mejor lo que es la disponibilidad, el uso del agua para actividades de riego? Y por eso, dentro del conocimiento que tenemos en la región y por el trabajo que estamos realizando con el municipio de Navidad, quisimos dar la facilidad para poder ir a visitar dos experiencias en particular que se están realizando en Navidad, que son muy interesantes. Una de ellas es un centro de acopio para el reciclaje de residuos domiciliarios y principalmente plásticos, botellas de vidrio, latas. Y la otra fue un proyecto que ha implementado la Seremi de Agricultura, ¿no es cierto? Y que es en base a energía solar, producir energía eléctrica que permita un sistema de bombeo y de distribución de agua para regadío, con comités de regante. Esas dos experiencias las fuimos a ver. Las señoras asimilaron a través de una experiencia práctica, ¿no es cierto?, solución a la problemática que ellas estaban priorizando en su territorio, y esperamos ahora ya poder reforzar lo que es las peticiones que ellas están realizando con ideas más concretas, digamos, más en específico. No sé, Karen, si quieres comentar algo al respecto.
Bueno, que siento que también fue una actividad en donde ellas, donde se aporta también a que la gente se sienta más empoderada y como fortalecidos como grupo, como todo el tema del taller, el poder ir a Navidad, el conocer esa experiencia, que se trabaja también a un nivel comunitario, fortalece al grupo de la villa, a la junta de vecinos como organización, y eso también es relevante como para trabajar tanto el tema del cambio climático y otros temas importantes para su territorio. Y creo que este proyecto lo aportó muy bien, de manera muy precisa.
Sí, bueno, aquí tenemos que agradecer la disponibilidad que tuvo la directora de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Navidad, ¿no es cierto?, que nos hizo los contactos, nos construyó la agenda, nos acompañó en la visita y nos entregó la información necesaria para darle mayor contundencia a lo que es este trabajo que se hizo y que ahora vamos a traducir en un documento, ¿no es cierto?, que va a ser parte de esta agenda climática que vamos a llevar a la COP20.
Bien, entonces ya estamos cerrando este segundo capítulo, ¿no?, de Zona de Cambio, aquí en este programa desarrollado por el Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu. Bien, muchas gracias, Caduzzi y Karen, por estar con nosotros.
Gracias también.
Y por compartir, ¿cierto?, este proyecto tan importante para el sector de la villa acá en la comuna de Pichilemu. Así que bueno, nos estamos encontrando en un nuevo capítulo de Zona de Cambio.
El Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu, con su proyecto Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zonas Costeras, ADMICO, financiado por la Unión Europea, presentaron Zona de Cambio, un programa informativo y de sensibilización ante los efectos adversos del cambio en el clima, del calentamiento del planeta y de los riesgos que vivimos en nuestros territorios. Condujo el periodista Oscar Rojas Conel.